Hola, saludos. ¿Seguimos bien? Espero que sí. Bendiciones a todos y que podamos seguir con ánimo resuelto para continuar este estudio. Hicimos la tarea y pensamos en cómo se corrige lo deficiente. Espero que puedan ustedes compartir esta pregunta y las respuestas con algún familiar, amigo, compañeros o hermanos en la iglesia, en la congregación, para poder explorar estas respuestas. ¿Cómo se corrige lo deficiente? Y podemos observar respuestas bíblicas, respuestas de nuestra propia experiencia o según nuestra profesión u oficio o nuestra relación o también hayamos dicho cómo corrijo lo deficiente en mi propio hogar, mi propio matrimonio, mi relación con mis hijos o con mis amigos, o en la iglesia o en el trabajo. ¿Cómo se corrige lo deficiente? Yo creo que si fuimos sinceros en responder, una parte de nuestra respuesta iba a ser: Dios, por favor, ayúdame, dame sabiduría para corregir lo deficiente, para ver mi responsabilidad de corregir, para ver lo deficiente y para tener la respuesta correcta de cómo corregir, de no gastar recursos ni tiempo, ni ofender a nadie, ni dañar relaciones en ese intento de corregir lo deficiente. Entonces, juntos vamos a orar porque necesitamos esa sabiduría de parte de Dios. Inclinamos nuestro rostro y decimos: Padre, ayúdame, por favor. Dice tu palabra que si no tenemos sabiduría, que la podemos pedir a ti y que tú la das en abundancia. Por favor, Señor bendito, Padre nuestro, danos sabiduría. La necesitamos para el diario vivir, para todas las decisiones que tomamos, para todo lo que nos das, para todo lo que enfrentamos. Pero hoy te la pedimos para algo en particular. Te pedimos que nos des sabiduría para aprender y poder corregir lo deficiente. Y a medida que exploramos esta carta, esta comisión de Pablo a Tito, que nosotros podamos recibir sabiduría y ver cuál es nuestro lugar dentro de la deficiencia que pudiera haber a nuestro alrededor y comenzando por nuestra propia vida, lo deficiente que pudiera haber en nosotros. Por favor, tú corrígelo y tú ayúdanos a cambiar, a arrepentirnos dando frutos de buenas obras, frutos dignos de ti, Padre. Por Cristo Jesús, tú haz mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos en esta oración, Padre. A tu nombre sea la gloria en tu Hijo. Amén. Amén y amén. Ok, entonces, pensando en esto, continuamos con nuestra quinta unidad y esta es la lección número 3 que estamos viendo en la unidad Tito del 1, del versículo, capítulo 1, versículo 1 al 9, y en esta tercera lección de la quinta unidad la titulamos comisión. Esta comisión que Tito recibió de Pablo de ir y corregir lo deficiente y de establecer a los ancianos. Entonces vamos a separar esta comisión en dos. Y en esta ocasión vamos a explorar más en esto que estuvimos meditando, cómo corregir lo deficiente, la comisión de corregir lo deficiente. Vamos a apuntar aquí para que no se nos olvide cuál es nuestro punto a tratar. Punto es corregir corregir. ¿Qué es corregir? Bueno, ahí sacamos el diccionario, otro diccionario, enciclopedia, buscamos en internet las definiciones y algo muy sencillo es hacer, una definición muy sencilla es hacer correcto. Y está implícito lo que no está correcto. Es decir, hacer correcto lo que no está correcto. Si algo sí está correcto, entonces no necesito hacerlo correcto. Ya está correcto. Si algo no está correcto, necesita corrección. Si algo está correcto, no necesita corrección. Elemental, sí, básico, sí. Pero bueno, teníamos que aclarar eso en gramática y en nuestro entendimiento de que Pablo le dice, vas a corregir lo que no está correcto. Es decir, lo que está, en términos de Pablo, también lo que está lo que está deficiente. Lo corrige lo que está deficiente. Por ejemplo, digamos que una buena nutrición es comer frutas. Entonces estamos comiendo frutas. Entonces nadie nos tiene que corregir nuestra nutrición si estamos comiendo fruta. Pero si comemos muy poquita fruta, si decimos de un plátano, yo nada más le di una mordida al día y ya por eso digo que comí fruta, eso en parte no está del todo incorrecto, pero está deficiente. Entonces, Pablo dice, corrige eso, que nada más estás dándole una mordida al plátano, cuando en verdad deberías de comer todo el plátano, toda la manzana y todo tu plato de frutas al día. Entonces, algo así en esta comparación es como quiero que nos ubiquemos cuando Pablo le dice, corrige lo deficiente, es decir, no quiere decir que todo lo que ellos hacen está incorrecto, no quiere decir que todo lo que los cretenses hacen está incorrecto, sino quiere decir que está deficiente, que no está del todo correcto. ¿Se acuerdan de esto que a veces vemos por ahí? Que es, este es un vaso y que está medio lleno. Entonces podemos decir, este vaso está medio lleno o medio vacío. Depende de la perspectiva. Entonces para los cretenses decía, no, no estamos tan mal. Pero Pablo les decía, pueden estar mejor. Por lo tanto, está deficiente. Su vaso está medio vacío. Y ellos decían, no, está medio lleno. Entonces es ahí donde había una subjetividad que su ambiente de mentiras les llevaba a pensar que estaban en lo correcto, cuando lo que estaba era deficiente. Pablo les dice, hay que hacer lo correcto. No podemos quedarnos a medias, no podemos conformarnos con tantito, no podemos decir, ya con esto basta. No podemos nada más decir, creo, o digo que creo y hago otra cosa. No puedes hacer eso. Eso es ser deficiente. Eso es falta de eficiencia, falta de efectividad. Eso es, está inconcluso. ¿Sí? Está incorrecto desde la perspectiva de que puede estar mejor. Entonces, Pablo le dice a Tito, corrige, haz lo correcto. En teología hay una enseñanza muy importante. ¿Se acuerdan que hace unas clases vimos que teología es estudiar a Dios, pero no estudiamos a Dios? Nosotros estudiamos lo que dice la palabra escrita acerca de Dios. Estudiamos cómo es Dios, quién es Dios, qué ha hecho Dios, qué le ha dicho Dios, según está escrito en las Escrituras, y nuestra teología la basamos en las Escrituras. Eso quedó claro. Entonces, los teólogos, es decir, los teólogos que por posibilidades tienen más tiempo de sentarse a estudiar las Escrituras y de hacer planteamientos teológicos, los teólogos en una de las ramas del estudio de teología, teología sistemática, han propuesto cómo poder encontrar y cómo poder ordenar y sistematizar las verdades bíblicas. Y entonces ellos han propuesto tres maneras de clasificarlos. y vamos a borrar aquí, a hacer lo correcto. Ellos han clasificado en teología bíblica sistemática, han clasificado en lo que llamamos la ortodoxia, la ortopraxia, y a ortopraxis. Estos tres son términos que si usted sigue estudiando teología, y aquí mismo en el Instituto de Líderes Cristianos hay cursos de teología, se va a explorar mejor qué consisten estos tres clasificaciones de ordenar las verdades bíblicas, la doctrina bíblica, y poderlo decir. Podemos decir que orto y orto se refiere a lo correcto. Y doxia, en este caso, se refiere a la creencia, al conocimiento. El conocimiento correcto, la creencia correcta en el conocimiento correcto. Entonces es correcto. Fe o creencia basada en un conocimiento correcto. Ortodoxia es la correcta fe o la correcta creencia basada en el correcto conocimiento. La ortopatía se refiere al correcto sentimiento, es decir, el ser, las emociones, el ser, el sentir correcto, basado en el correcto conocimiento y la correcta fe. Y la ortopraxia se refiere a la correcta práctica. Repito, no es un estudio exhaustivo, es para tratar de ubicarnos acerca de este gran universo que podríamos distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, de entre lo correcto, lo deficiente, lo ineficiente, lo inconcluso, lo que está a medias, lo que está todavía de manera subjetiva, no concreto. Entonces, este es el estudio dentro de teología. De una manera más sencilla para nosotros poder ubicarnos en nuestro estudio de esta clase, le vamos a ubicar como la ortodoxia es el saber. La ortopatía es el ser y la ortopraxis es el hacer. Que estos tres acciones es lo que en teorías educativas tratamos siempre de ubicarnos, ¿verdad? Por ejemplo, a un niño tenemos la responsabilidad de enseñarle para que pueda tener ese conocimiento y conducir su vida a ser una persona conforme a este conocimiento, y que lo que haga esté basado conforme a quién es y lo que hace, y lo que sabe, perdón. Entonces, usted me imagino que también ya ha escuchado por ahí esto de el saber, ser y hacer. Y nos ayuda mucho, nos enriquece nuestra propia vida, porque, por ejemplo, si estudiamos ingeniería, nos enseñaron en la escuela conceptos de ingeniería, somos ingenieros y lo que hacemos es ingeniería, es cosas ingeniosas y de que requieren ingenio, valga toda esa redundancia. Si soy doctor, entonces estudié medicina, entonces soy un médico y lo que hago es atender a los enfermos y cuidar la salud de la gente. Y así para todas las profesiones y oficios. Si soy carpintero, aprendí el uso de las herramientas y de la madera y de todo lo que necesito para la construcción de muebles o de estructuras que requieran madera, y después lo que soy, soy un carpintero y lo que hago pues es carpintería. Y así con el carnicero, con el zapatero, con el vendedor, con el piloto. Los oficios es muy común. Con el ser madre o padre, sabemos que tenemos un hijo, una hija, somos padre o madre, y por lo tanto lo que hacemos son tareas paternales o maternales, son quehaceres a favor de nuestros hijos. El saber, el ser y el hacer están relacionados. Entonces, es como vamos a ver aquí que Pablo le dice a Tito que corrija, que haga correcto lo que está incorrecto. ¿Qué puede estar incorrecto? Esa es la pregunta que queremos enfatizar en este momento. ¿Qué está incorrecto? ¿Qué está deficiente en los cretenses? ¿Está incorrecto lo que hacen? ¿Está deficiente lo que hacen? ¿Está deficiente lo que son? ¿Está deficiente lo que saben? Ya vamos avanzando más, ¿verdad? Repito, vamos a, conforme a esta clasificación que teología y la teología nos da y que la ciencia educativa también nos ayuda a entender el saber, ser y hacer, entonces vamos a preguntarnos. Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses ahí, o sea, en Creta, lo deficiente. Entonces, ¿qué es lo deficiente en los cretenses? ¿Es deficiente lo que saben, lo que son o lo que hacen? Esta es pregunta de meditación, esta es pregunta que debemos de respondernos. Y es muy importante que primero entonces vayamos a nuestro propio conocimiento básico, elemental. Que se acuerdan acá, voy a volver a poner nuestra gráfica acá, pero arriba. Tenemos la creación, la historia del pueblo de Israel, la historia de la salvación. Tenemos la salvación en Jesús, perdón, aquí. Tenemos nuestro siglo XXI. Dijimos que la iglesia nace, crece y madura en número y en entendimiento de la verdad de quién es Cristo, del Evangelio, de lo que Él hizo para salvarnos, de su enseñanza, su muerte, su resurrección, su exaltación y su regreso. Entonces, uniendo esa verdad de quién es la iglesia, quién es la iglesia en Creta, ¿qué es lo que hay que corregir? Lo que sabe, lo que es o lo que hace. ¿Qué es? Tenemos que explorar el Evangelio junto con esta pregunta. Y por eso quiero que todos vayamos a ver cómo no nada más la teología o la ciencia educativa nos enseña esta realidad de saber, ser y hacer. Vamos a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Ya lo tengo aquí, yo lo voy a leer, pero usted también, por favor, rápido, busque Deuteronomio 6, 5. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 4, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nos vamos rápido a Mateo 22:37. Jesús 22:37. Jesús está ratificando este mandamiento y está haciendo la explicación importante y preeminente de este mandamiento. 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Se fijan que ahí ya tenemos un cambio? En Deuteronomio dice, amarás al Señor con todo tu corazón, alma y fuerzas. Y acá dice, corazón, alma y mente. Vamos a Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Lucas 10:27 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas añaden mente. Y Marcos y Lucas también se quedan con fuerzas, como dice Deuteronomio. Entonces a esto es muy importante ver que Dios, al dar el mandamiento, dice, amarás con todas tus fuerzas. ¿Qué haces con tus fuerzas? Pues con las fuerzas haces cosas para vivir. Con todo lo que hagas con tus fuerzas, me vas a amar. Con toda tu alma y con todo tu corazón, dice Deuteronomio, me vas a amar. Es el saber y el ser. Y también dice Mateo, Marcos y Lucas, me vas a amar con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, el ser, el saber y el ser. Ahí está. Entonces, los teólogos no están equivocados y tampoco está equivocado el poder identificar las diferentes manifestaciones de nuestras acciones que podemos hacer. Sabemos, somos y hacemos. El mandamiento mismo, en el mandamiento está implícito el amar a Dios con lo que hacemos, con lo que sabemos y con lo que sentimos, con lo que somos. Si eres madre, si eres padre, amas a Dios con esa paternidad o maternidad. Si eres hijo o hija, amas con esa condición de hijo, amas a Dios. Si eres carpintero, amas a Dios desde tu oficio de carpintería. Si eres un vendedor, amas a Dios desde tu posición de vendedor. Esto es amar a Dios. Por eso esta división, esta sistematización nos ayuda a entender el cómo acercarnos al cumplir, a entender lo que Tito tenía que entender de la comisión que le estaba dando Pablo cuando le dice, tú vas a ir a corregir lo deficiente, vas a ir a corregir, ahí está, vas a ir a corregir cómo está incorrecto lo que saben del amor de Dios, cómo está incorrecto su amor por Dios, cómo está incorrecto su amor por Dios, cómo está incorrecto su práctica de amor por Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Mucho cuidado, porque aquí van a decir que la maestra está tergiversando las Escrituras. No lo estoy tergiversando, lo que sucede es que recordemos que Pablo le está escribiendo a Tito, un compañero de él, alguien que él ya conocía. Entonces Tito debe de entender las intenciones con las que Pablo las está diciendo. Pablo no le estaba diciendo a Tito, ve y corrige, saca el cinto y les das y corriges eso porque se están portando muy mal. Saca el cinto y corrígelos porque se están portando como hijos de alguien más, no de mi padre. Saca el cinto porque no saben, no entienden, les puse un examen y no pueden aprobarlo. Eso no reflejaría al apóstol Pablo, al apóstol que escribió una epístola donde escribió uno de los capítulos y de las enseñanzas más importantes del amor. Sin amor, nada somos. Sin amor somos címbalos que retiñen. Sin amor podemos hablar lengua de ángeles y no va a servir de nada. Podemos dar todas nuestras riquezas y no va a servir de nada. Sin amor. Cuando Tito recibió esa comisión, ve y corrige, lo deficiente se refería a ¿qué no están entendiendo de esto? ¿Qué no están entendiendo? ¿Qué no están entendiendo de quiénes son en Cristo? ¿Qué no están haciendo conforme a lo que son y saben de Cristo? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está lo deficiente? Está en qué no entienden de Jesucristo, qué no entienden del amor que le deben de tener al Padre, porque el Padre nos amó primero. ¿Qué no entienden que está deficiente de su ser en el amar, en el ser, en el saberse amados? ¿Qué está deficiente? Esto es lo que nos debe de llegar a reflexionar. Cuando leemos algo tan serio como esto, te dejé ahí para que corrigieras lo deficiente. Que dejaron sucia la cocina, que dejaron el cuarto, la cama sin tender, que llegaron tarde, que se fueron temprano. ¿Qué hicieron mal? ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Qué? ¿A Pablo le interesaba eso? ¿O a Pablo le interesaba que los cretenses cumplieran el primer mandamiento? El primer, el más grande mandamiento, y el segundo, que es semejante a ese. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al apóstol Pablo le interesaba esto, el Evangelio, le interesaba a Jesucristo, le interesaba la salvación. Por eso cuando le dice a Tito que corrija, se está refiriendo a que Tito entienda que debe de corregir que no están entendiendo de Jesús, cómo no se saben amados por Jesús y cómo no están amando a Jesús. Con esto terminamos esta sesión preguntándonos, ¿cuál es la consecuencia de no amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente? ¿Cuál es la consecuencia? Y, por favor, tome un papel y un lápiz, una pluma y escriba. ¿Cómo se corrige la deficiencia de no amar a Dios? Y con esto terminamos. Dios les bendiga, un abrazo fuerte y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.